COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ya sabes que hoy comienza el Culturgal, la Feria de las Industrias Culturales de Galicia, que arranca este mediodía en el Pazo da Cultura. Y en el mediodía de COPE hablaremos en los próximos minutos con el secretario xeral de Cultura. Antes hablamos de las Navidades en el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué novedades contamos de las Navidades? Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues, por ejemplo, que en la Alameda de Marín ya se están montando las casetas de la Feria de Artesanía, que vuelve este año y es una de las novedades de las Navidades del Concello de Marín después de haber tenido que cancelar muchas cosas el año pasado por la pandemia. Otras novedades tienen que ver con las carpas que se montan tanto en la Alameda para los más pequeños como en el Parque Eguren para los adolescentes. Se va a limitar, de hecho se va a prohibir la entrada en la carpa de la Alameda a las familias para que los niños tengan más espacio y no haya demasiada aglomeración en esa zona. A partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo hablaremos también de la gran novedad que trae el Concello de Bueu, que por primera vez adelanta al mes de noviembre el encendido de las luces de Navidad, que será mañana.
Todo preparado en la comarca de Omorrazo para inaugurar la Navidad.
El Black Friday llega a Loft Comfort. Este mes de noviembre, por la compra de tu colchón, llévate gratis el canapé abatible. Sí, sí, como lo oyes. Además, no dejes de visitarnos y descubre en nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra las promociones especiales por el Black Friday. Loft Comfort, financiación hasta 12 meses sin intereses, montaje y transporte gratis. Visítanos también en loftcomfort.com.
Conocemos también la previsión del tiempo en este viernes 26 de noviembre y para ello contactamos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué previsión tenemos para esta tarde?
Pues para esta tarde lo que nos agarran son ceos con intervalos de nubes claros. Xa hai posibilidade de algún chubasco, en todo caso, máis probable sería pola noite. E para mañá sábado, novamente, unha xornada con alternando nubes claros e un domingo con ceo xa con máis nubes e aí habería posibilidade de algún chubasco ocasional pola tarde. En canto ás temperaturas, prácticamente sen cambios, mínimas sobre os 7 graus, máximas que están entre os 11 e 13.
Temperaturas frescas, continuamos cas mesmas temperaturas e probabilidade de chuvia máis probable na xornada do domingo. Información que nos achega Ana Laje dende Meteo Galicia. Moitas gracias e boa fin de semana.
Moi ben, gracias, boa fin de semana.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Atención a esto, después de 2 años de obras en la reforma de Loureiro Crespo y el barrio de O Castañal, hoy hay fiesta de inauguración en la calle principal.
Sí, vamos a comentarlo con la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Loureiro Crespo, María Diz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, puntúame, del 1 al 10, ¿qué nota le das a cómo ha quedado la calle?
Bueno, yo creo que la calle quedó, pues bueno, bien, me parece que quedó muy bien. No sé poner nota, no creo yo que sea la persona que tenga que poner un calificativo ni un número, no soy de números. Pero creo que la calle necesitaba una reforma y ahora la hay. ¿Qué es del gusto de todos? Pues como todo. Supongo que no será del gusto de todos, pero tenemos una gran reforma, es una gran avenida ahora mismo, por el que puede venir a caminar muchísima gente, pasear por unas grandes aceras, ahora mismo que la gente está buscando pues un poco esas distancias y que no nos espesemos ahí mucho todos, y creo que puede funcionar perfectamente. Ahora vamos a ver cómo funciona, pero pienso que puede ser.
¿Ese sería el punto más positivo que le ves, que se hayan ampliado las aceras quitando un carril de tráfico?
Hubo una reforma muy grande en todos los sentidos, la calle lo necesitaba. ¿Qué es la mejor? ¿Qué es la mejor opción? ¿Quitar el carril de tráfico? Bueno, pues unos estamos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo, pero en fin, se hizo, no se hacía nada. Llevábamos muchos años con la calle, yo nací aquí en este barrio, y era un barrio, y ahora esperemos que deje de serlo. En ese sentido de dejadez, ¿sabes? De llegar a la pasarela, de llegar a la vía, a la estación del tren, a lo que es el tramo de la vía, y la gente no pasaba para arriba. La gente no pasaba del hospital para arriba. Esperemos que ahora sí. Y... ¿Qué es el proyecto ideal? Pues a lo mejor no, pero es el que hay.
¿Y cómo habéis convivido tantos meses con las obras? Porque entre la pandemia, ahora la crisis de materiales, que tampoco había demasiado personal en la construcción.
Pues mira, desde la Asociación de Comerciantes se luchó todas las semanas para que las cosas fueran a mejor. Y yo personalmente, en muchos momentos, pues hubo que dar ahí ese apretón y ese tirón, y bueno, las cosas fueron saliendo. Surgieron muchos problemas, sí, todos lo sabemos, que en las obras surgen muchos problemas. Si queríamos una reforma, teníamos que pasar por la obra. ¿Fue la mejor manera de hacerlo? Todo de un tirón, por tramos, que si hoy me tocó justamente a mí la avería y lo tuve, aquí hay negocios, por ejemplo, que tuvieron que cerrar. Aquí hay negocios que tuvieron sus metros cuadrados delante en la puerta abierto, pues yo creo que desde el segundo mes que se iniciaron las obras. Estamos hablando de mayo de hace 2 años, ¿no? Bueno, fatalidad, sí. Pues esperemos que ahora...
Fue difícil de llevar, por lo tanto...
Fue complicado, pero como todas las obras, quiero decir, ni más ni menos. No creo que no sé, ¿sabes? No, cuando se hace una obra, todo el mundo sabe a lo que se expone. Podíamos decir que no queríamos la obra y podíamos salir todos a la calle, pudimos haber salido todos a la calle. La gente no salió a la calle a decir que no quería la obra. Los comerciantes queríamos una reforma para nuestra calle. Claro, no podemos levantarnos un día y tener la calle reformada sin haberlo padecido. No, eso no es real. Eso se escapa a la realidad. El tiempo pues fue muchísimo, todos lo sabemos que fue mucho tiempo. Bueno, pues esperemos que ahora la gente que lo sabe, además toda aquella gente que sabe que padecimos durante 2 años esa obra, pues que ahora que venga a ver la reforma y que venga a invertir en los negocios del Loureiro Crespo y que haya gente que vea en nuestra calle un proyecto de futuro. Y que hay muchos locales vacíos, pero mira, no hay más locales vacíos en nuestra calle que en cualquier otra calle de cualquier otra ciudad, la nuestra y cualquier otra. Entonces, hay que invertir en futuro. Y pienso que el proyecto, pues, puede salir adelante. Quiero creerlo, quiero creer en eso. Soy optimista siempre.
Hoy a las 7 de la tarde comienzan una serie de actividades organizadas por el Concello de Pontevedra como fiesta de inauguración de lo que es la calle Loureiro Crespo, de lo que ha sido esta reforma. ¿Te parece una buena oportunidad para, sobre todo, familias, porque hay muchas actividades infantiles que se acerquen?
Y me parece estupendo que la gente... Bueno, pues no, creo que a veces decimos, bueno, pues hay una celebración y tal, estos políticos, lo que hacen. Bueno, yo creo que no hay por qué verlo desde esa perspectiva, ¿sabes? Yo no lo estoy viendo desde esa perspectiva, yo lo estoy viendo que es un reclamo que hace la Asociación de Comerciantes. Desde hace mucho tiempo queremos que el Concello invierta en promocionar nuestra zona, que es una zona muy interesante, es una zona de futuro, es una zona con mucha gente joven, es una zona que ahora ha quedado muy bonita para caminar por aquí. Tenemos ese parque ahí en la pasarela. Bueno, que todos queremos que podemos hacer las cosas mejores, pues sí, ahora lucharemos para que la zona de Valdecorvos se retome. Y desde aquí apelo al concejal que lleva el tema de jardines y eso, que venga por favor a esta zona y que lo haga, que nos ponga esas, o sea, Pontevedra tiene que crecer y también hacia arriba, no solo en la peregrina. Y yo reclamo, hago ese, me parece interesantísimo que la gente se anime. Hoy, pues bueno, pues hoy hay una fiesta, salimos en la radio y tal, pero es que nosotros estamos aquí 365 días al año. Y entonces, pues si esto va a servir para que alguien diga, ostras, hay más ciudad, ostras, que es que son 100 metros, caramba, que puedo caminar por aquí, que además hay negocios y hay otra gente y hay otro aire, y pues venga, vamos al Loureiro Crespo, claro que sí, por favor.
Y a esa zona jardinada que te refieres en Valdecorvos, por el entorno del río y donde ahora se están construyendo nuevas viviendas. ¿Es por ahí?
Sí, me refiero a esa zona que, vamos, que hay que, esa zona tiene que, pues que retomarse también, sí.
Y sobre lo que es el barrio de Ocastañal, esas calles perpendiculares al Loureiro Crespo que todavía quedan por reformar, que están cortadas sí. algunas y levantadas otras.
Sí, hay algunos tramos, el Castañal, por ejemplo, ahora mismo, bueno, pues está padeciendo esta obra, pero bueno, pues por eso decimos, eso necesita una reforma, necesitaba una reforma, ahí hay mucha vivienda que tiene muchísimos años, me estoy metiendo donde nadie me llama, porque yo soy comerciante y no tengo nada que opinar de esto, pero bueno, soy del barrio, nací aquí. Y entonces yo sé cómo está esa zona desde siempre. Y bueno, pues a lo mejor esta reforma, ya digo, a lo mejor no es la ideal, no lo sé. Hay que verlo, habrá que esperar y ver cómo funciona. Y a lo mejor toda esa vivienda se revaloriza, es que hay que verlo así. Y algunas, y ahí hay, en esa zona hay un montón de comercios especializados en algo. Pues es una buena zona para ver una idea a futuro y un proyecto a futuro. Y eso es lo que yo quiero para mi barrio. Eso es lo que yo quiero para Loureiro Crespo y sus adyacentes.
Pues vaya frase, vaya sentencia con la que terminamos esta entrevista. La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Loureiro Crespo, María Diz, muchísimas gracias por transmitirnos también tu positivismo después de tanto tiempo con estas obras que para ese barrio en particular, para Ocastañal, pues hasta marzo prácticamente está previsto que continúen los trabajos. Muchas gracias por atendernos hoy.
Nada, a ti. Gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De Loureiro Crespo y el barrio de Ocastañal nos vamos directamente al Pazo da Cultura por el inicio de Culturgal. Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura, boa tarde.
Muy boa tarde.
¿Qué proxectos da Consellería terán cabida no stand da Xunta no Culturgal?
Y bueno, pues como facemos todos os anos, no stand da Xunta e tamén nos diferentes espazos de Culturgal, o que facemos é pues, mostrar a unha, por unha parte, algúns dos proxectos principais nos que estamos traballando xa ao longo do ano, deste ano 2021, pero sobre todo o que aproveitamos é para presentar propostas, programacións e actividades que teñen xa o horizonte do ano 22, que se están pensando xa para o ano 22. Obviamente, un dos proxectos que presentamos que está agora mesmo en marcha que se desenvolve neste ano 21 é o Bono Cultura, que obviamente queremos aproveitar o Culturgal para animar a todos os cidadáns que teñen o bono, que descargaron o bono para que poidan utilizarlo tamén no Culturgal, no contexto da feira en Pontevedra, e, por tanto, o Bono Cultura forma parte pues, deses proxectos que temos en marcha este ano que queremos visualizar en Culturgal, e despois moitas actividades que moitos ciclos e moitos proxectos que temos para 22, pues, desde presentar as programacións culturais principais que temos deseñadas, unhas que estamos traballando xa para ano que ven, a temas, pues, bueno, as producións do Centro Dramático Galego, a propia programación que temos prevista para a Cidade da Cultura de Galicia, ou, por exemplo, pues, todo o que ten que ver tamén con ese proxecto de Hub Audiovisual Creativo de Galicia, que entre outras cuestións o que está é pues, permitindo ter unha estrategia pues, para animar a realización de rodaxes de series e de audiovisuais de películas en Galicia, ou tamén, por exemplo, a cuestión dos videoxogos, ¿no? Onde estamos preparando un posicionamento estratégico que axude a que ese sector teña pues, máis visibilidade e, sobre todo, máis traballo realizado desde Galicia do que ten ata agora.
Canto diñeiro mobiliza o Bono Cultura ata finais de ano?
Bueno, pues o Bono Cultura é unha iniciativa que decidimos poñer en marcha neste ano 21, neste contexto de superación, por lo menos ata agora, dos momentos máis complicados da crise sanitaria da COVID, quisemos centrarnos no estímulo da demanda cultural, é dicir, ata agora o que fixemos no ano 20, parte do 21 foi que non desaparecese a oferta cultural, é dicir, que os programadores, as persoas, as compañías, os profesionais de industria cultural non cancelasen as súas programacións, as súas actividades, é dicir, eso foi unha aposta pola oferta, pero agora pensábamos que efectivamente a situación ideal era estimular a demanda, ¿no? É dicir, que as familias, as persoas, os cidadanes, pues, volvesen a un consumo de produtos e de servizos culturais que tamén ao mesmo tempo axudasen os sectores culturais neste período xa de remate do ano 21. E efectivamente o que fixemos foi poñer en marcha a distribución de 39.000 bonos de desconto de cultura por importe de 2 millóns de euros, e con eses 39.000 bonos, pues o que vai permitir é mobilizar 4 millóns de euros, non? Que é realmente unha cantidade moi alta, uh-huh. Ademais neste período de meses que preceden o Nadal, que son meses de moitísima adquisición de bens e de produtos por parte das familias, e tamén ademais no contexto do Culturgal, que obviamente tivemos moi moi presente as datas de realización de Culturgal neste finais de novembro, tamén para incluir Culturgal dentro das posibilidades de utilización do bono cultura.
Agasallar con cultura sempre é un acerto. Ademais, cal está sendo a resposta dos galegos ante esta campaña de bono cultura?
Bueno, a resposta foi moi boa xa desde o primeiro momento, tanto a nivel da ciudadanía, porque os 39.000 bonos esgotáronse, creo que foi en 12 horas, ¿no? Es decir, que realmente foi unha resposta moi positiva, e tamén por parte das entidades que se adheriron para poder realizar nos seus establecementos os descontos. Temos prácticamente 600 entidades adheridas, casi un poquinho menos, co cal, bueno, pues, pensamos que sempre coa dificultade que ten poñer en marcha unha primeira edición deste tipo de estrategias cara a demanda no ámbito cultural, que, como digo, sempre é máis complicada a primeira vez, pensamos que tivo unha recepción moi boa tanto nos diferentes ámbitos da sociedade, onde a ciudadanía pues, podía adquirir vai descargar este bono, como tamén nas entidades asociadas, que son as que teñen en definitiva que terciar cos clientes, digamos, para operativizar o bono. Es decir, estamos contentos, evidentemente chamamos a ciudadanía, as persoas que teñen o bono, que o consuman canto antes, que non o deixen pro final, que isto pasa moitas veces, uh-huh. E tendo en conta que bueno, que estamos nun período de compras, de agasallos, pues moi intensivo, e que, por lo tanto, pensamos que é o mellor contexto para utilizarlo.
E o prazo para gastar antes do 31 de decembro. Sempre é difícil poñer en marcha novas campañas, pero tivo moi boa resposta a este bono cultura, e tampouco é fácil retomar a presencialidade no Culturgal, que tivo que adaptarse a unha experiencia digital neste pasado ano 2020 por mor da pandemia. Que importancia ten agora recuperar a feira con 115 actividades, como eu dicía, de forma presencial?
Bueno, pues a feira, é dicir, unha feira como Culturgal ten que ser unha feira presencial. Obviamente o ano pasado hubo que facer unha feira nas circunstancias COVID, creo que ademais fixose moi ben, e sobre todo o ano pasado o Culturgal foi un exemplo, igual que outras moitas iniciativas que se realizaron por toda Galicia, de como ese formato digital podíase facer con moitísima calidade, chegando tamén a moito público. E un formato o digital que vemos que ao longo de todo este ano 21 está moi implantado, e pensamos ademais que é un formato tremendamente útil para combinarse co formato presencial. É dicir, que eu penso que pues, de alguna maneira todo isto que estamos vivindo de esta situación tan sumamente complicada no ámbito da transformación digital, tamén no ámbito da cultura, tivo un efecto de aceleración de procesos que seguramente de outra maneira pues, tardarían moitos máis anos. Temos agora mesmo, como digo, unha digitalización moi importante de unha parte alta de actividades culturais, e pensamos que isto vai quedar así. Pero en todo caso, Culturgal é unha feira que debe combinar unha parte digital, evidentemente, con, sobre todo, unha parte presencial, é dicir, un punto de encontro anual onde se xuntan os profesionais da cultura, unha parte moi importante desa industria cultural que temos en Galicia, unha industria cultural que vemos nos resultados na situación dos datos que temos neste ano 21, que está volvendo a medrar dunha maneira moi importante. Nestes momentos temos máis traballadores culturais en Galicia do que tiñamos no ano 19. Uh-huh. Isto é unha moi boa nova para o sector da cultura en Galicia. Temos un ritmo de creación de empresas culturais tamén moito máis alto do que había no ano 19. Por lo tanto, creo que ese escaparate de onde os cidadáns, decir, os galegos e as galegas poden ir para ver as novidades, os novos produtos nas diferentes ámbitos culturais e os espectáculos que están en circulación, en definitiva un pouco a actualidade, non, da cultura galega. Ese punto de encontro é o Culturgal en Pontevedra. Por lo tanto, creo que temos que ser conscientes da relevancia que ten este proxecto para Galicia. Nos nos proxectos culturais de Galicia, Culturgal, sen dúbida, é un dos máis importantes, precisamente por esa capacidade que ten de convocatoria de todo tipo de públicos, tamén un público familiar, que é un público sempre moi importante para a cultura e para o futuro a medio e a longo prazo da cultura, familias, os máis pequenos, e por lo tanto esa presencialidade pues obviamente vais a recuperar este ano, tendo en conta tamén que estamos, bueno, nunha situación aínda de tránsito e no que Culturgal, como todos os eventos que se están a realizar, pues están extremando as medidas de seguridade para facer de Culturgal unha experiencia plenamente segura para os participantes.
Van ir propostas moi rupturistas, vai ser unha edición tamén para sorprender, ¿no?
Bueno, Culturgal eu creo que sempre sorprende.
Sempre sorprende.
Sempre sorprende porque ao final as propostas culturais que temos en creativas que temos en Galicia son enormes. Galicia é un país pequeno en tamaño, pero grande en focos de actividade cultural por todo o país, por toda Galicia. Por tanto, sempre Culturgal sempre sorprende. Eu creo que sempre hai algo que incluso hai moitas veces aspectos que coñeces de referencia, pero que ali tes oportunidade de velos en directo ou de falar cos propios protagonistas deses proxectos. Así que sí, bueno, eu recomendaría, como sempre, pues, unha revisión do programa por parte de aquelas persoas que se quieran achegar a Pontevedra, que poidan achegarse, e que identifiquen os focos onde máis interese poidan ter. Tendo en conta, ademais, que unha feira que se realiza no pazo da cultura de Pontevedra, que é un espazo amable, tranquilo, amplo, onde se pode pasar pues, un día ou dous, ou os que fagan falta, con moita tranquilidade, sen demasiado problema. Hai tamén posibilidade, evidentemente, de xantar, de tomar algo, co cal, bueno, pues dá para un paseo tranquilo, demorado, con tempo, que permita para aqueles que o fagan pues, ter unha visual, unha visión e ter unha percepción do que se está a facer en cultura nestes momentos na Galicia do COVID e na Galicia do 2021 cara 2022, que é moito, moi variado, con moitísimas propostas en todos os ámbitos, no ámbito da edición, no ámbito da música, nas escénicas, tamén nas artes visuais. En definitiva, bueno, e depois a cantidad de proxectos que se presentan, que están en marcha, que están ou que son incipientes, pues como comentaba antes, pues todo isto que ten que ver cos videoxogos, por exemplo, un sector emergente dunha enorme potencia que estamos aportando moito a este sector a nivel nacional e internacional, ou tamén pues eso, deternos na potencia que ten o audiovisual en Galicia. Ese audiovisual que estamos entre todos intentando apoyar, de acordo obviamente coas organizacións do sector, a través desa JAP audiovisual e tamén esa aposta pola realización de rodaxes en Galicia, onde temos unha aposta moi clara e moi decidida co sector para que Galicia sexa un plató de rodaxes e sexa un lugar que atraia, porque además temos un capital humano, un capital de profesionais vinculados co ámbito audiovisual moi importante. Por lo tanto, rodar en Galicia, estar en Galicia facendo rodaxes é unha experiencia, xa o din todas as productoras e todos os operadores do sector audiovisual, é unha experiencia moi moi fácil de realizar. Por lo tanto, en fin, hai moitísimas sorpresas no Culturgal tamén este ano, no ano 21.
Queda feita esa invitación a participar no Culturgal do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, moi amable, moitas gracias.
Moitas gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ejemplo de una revista de tirada internacional, Óptica Martínez ha desarrollado un proyecto empresarial basado en el neuromarketing que traspasa fronteras. Andrés Martínez, gerente de Óptica Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, el concepto, ¿qué es el neuromarketing?
Pues mira, el neuromarketing es una disciplina en la que se busca que los proyectos que se desarrollan a partir de él sean lo más agradables para el cerebro de la persona que los va a disfrutar.
¿Y cómo lo habéis aplicado en Óptica Martínez?
Pues nosotros hemos, con la ayuda de una empresa que tiene una proyección internacional, pues hemos intentado desarrollar una tienda que sea pues lo más agradable a nuestros pacientes, que al final cuando vienen a estar con nosotros pues pasan mucho tiempo, y lo que buscábamos era un poco un concepto pues que nos representase, familiar, que cercano a la gente de Pontevedra y bueno, pues agradable para pasar un buen rato allí.
¿Cuáles son los arquetipos de la marca?
Pues mira, nosotros somos una óptica familiar, llevamos muchos años ya aquí en Pontevedra, y al final nuestro cliente tipo es una persona de mediana edad, gente que tiene hijos, 40, 45 años, 50, que busca un producto de calidad y que está preocupado por su salud visual.
¿En qué revista acaban de aparecer Óptica Martínez?
Pues hace poco salimos publicados en una revista de tirada internacional especializada en neuromarketing y también nos hemos presentado ahora a un concurso también internacional de establecimientos singulares.
Ponemos de ejemplo también que la gente cuando entra a una tienda de ropa puede ir a echar un vistazo, pero la gente no entra a una óptica normalmente a pasar el tiempo, van con una idea concreta porque o necesitan gafas o están viendo peor. ¿Cómo estudiaron ese concepto para dar un servicio que les permita disfrutar de la experiencia de entrar en una óptica?
Claro, al final una óptica no deja de ser un sitio al que tú acudes porque tienes un problema. Entonces, ir a un sitio pensando que tienes un problema, pues ya condiciona la experiencia de compra, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos al final es que la gente llegue allí, encuentre un lugar agradable, que le inspire confianza, que el trato sea cercano y que vean que ese problema, pues al final, pues tiene una solución, que no tiene por qué ser, o sea, bueno, no tiene por qué ser especialmente problemática. O sí, y el tema es que ese rato, que al final el tiempo de una persona que viene a elegir unas gafas siempre al final es elevado, porque entre estudiar el problema, hacer una refacción, seleccionar el producto correctamente, pues al final una persona pues pasa a lo mejor más de media hora, 45 minutos, una hora incluso en nuestro establecimiento. Entonces, lo que buscábamos era un poco que esa estancia fuese lo más agradable posible.
Claro, cuando una persona tiene un problema personal acude a la familia, cuando una persona tiene un problema de visión puede acudir a Óptica Martínez y se le da ese servicio también familiar. Una curiosidad más, vamos a hablar también de las instalaciones. ¿La fachada de Óptica Martínez no tiene escaparate?
Pues no tiene escaparate. Bueno, o tiene un muy pequeño escaparate si tú quieres, que a veces lo ponemos con algún detalle y tal, porque al final nosotros tenemos un concepto de que nuestra óptica es una casa y las casas no tienen escaparates, las casas tienen ventanas y tienen puertas. Entonces queremos que la gente ya desde el principio, desde que pasa por la calle, pues ya vea que el establecimiento es un establecimiento diferente. Entonces,
y una vez dentro, pues, ¿qué instalaciones tiene? Perdón, sí.
Sí, ¿no? Y una vez dentro, pues el concepto es un poco parecido, pues no se encuentran representaciones de marcas comerciales, excepto un par de ellas, y luego pues los espacios son pues... Siempre que intentamos introducir algún mueble así, pensamos, ¿esto lo pondríamos en nuestra casa? Es decir, un sillón pues tiene ese parecido que tenemos en nuestra casa, las mesas son como las que tenemos en nuestras casas. Un poco el concepto es que tú entres y la sensación sea no de una clínica o no de un sitio tan relacionado como la salud, ¿no?, sino más bien un sitio donde puedas pasar un tiempo agradable.
¿Y cómo les ha ido las ventas en pandemia?
Pues nosotros en pandemia justo abrimos en noviembre del año pasado y la verdad es que estamos en octubre abrimos y estamos muy contentos. La verdad es que durante el último trimestre del año pues crecimos un 30% con respecto al año anterior, lo cual está muy bien y este año, bueno, pues la verdad es que estamos satisfechos.
Sí, echar un vistazo a las instalaciones de Óptica Martínez es una verdadera experiencia. ¿Qué le dice a aquellos que piensan que es un gran desembolso para el rédito que pueda dar al negocio?
Bueno, cada modelo de negocio tiene sus peculiaridades, ¿no? El nuestro al final es un modelo de negocio que normalmente, en mi caso, pues persiste mucho en el tiempo, en el cual pasamos mucho tiempo, tanto nosotros como, o sea, los que nos vienen a visitar como los que trabajamos allí. Y al final una inversión en ese negocio pues redunda en beneficio para los que nos visitan y para los que trabajamos allí todo el día, porque al final pues te ayuda a estar más cómodo y eso hace que sea más agradable, que tu predisposición al cliente sea mejor. Y al final pues nosotros lo que buscamos es que el que venga a Óptica Martínez encuentre lo mejor posible, desde producto hasta que la persona que la atiende esté en la mejor situación posible para él. Entonces, bueno, pues al final yo creo que ese tipo de inversiones pues siempre merecen la pena.
Vivir una experiencia real en Óptica Martínez, que hoy te contamos que ha desarrollado este proyecto empresarial basado en el neuromarketing y que además ya están publicando revistas y concursos internacionales. Andrés Martínez, gerente de Óptica Martínez, enhorabuena y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y para vivir experiencias, las que nos ofrecen este fin de semana todos aquellos concellos que ya comienzan con actividades de Navidad, A las 2:20 te contamos cuáles son. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.